Arcar Busgrán, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la pierna quebrada de Car?
Bueno, pues aquí está, estupendamente, en perfecto estado de quebradura.
Pero ¿qué te ha pasado?
Lisboa la nuit, pero bueno, una cosa, un accidente, no tiene ninguna importancia, vamos, que aquí andamos. Es tradicional en mí tener la pierna derecha escayolada, es casi ya una costumbre. Cuando paso dos años normal, acabo buscándome una avería. Pero muchas gracias por el interés.
Bueno, la rebelión en el Consejo Fiscal por el informe sobre la amnistía.
En la portada de ABC esta mañana, la sumisión del fiscal general provoca esa rebelión de los fiscales. Añade que la mayoría del Consejo Fiscal ha publicado un demoledor informe contra la amnistía, que es el informe que el fiscal general le niega al Senado. Hasta tres veces se ha negado García Ortiz a atender la petición de la Cámara Alta con el argumento de que la Fiscalía es competente para opinar sobre proyectos de ley y no sobre proposiciones de ley. En cualquier caso, la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, estudia, cuenta Ángela Martialay en El Mundo, presentar una demanda contra Ortiz ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por esa decisión del fiscal general de no permitir al Consejo Fiscal que se pronuncie sobre la amnistía. Así lo han hecho ellos con 160 páginas de informe para concluir que la amnistía es inconstitucional y que contraviene numerosas normas del derecho europeo. Además, cuentan los periódicos que el Senado aprobará hoy un requerimiento al Congreso para que retire la ley, y si no lo hace en 30 días, la Cámara presentará ante el Constitucional un conflicto de atribución de competencias. Supone un choque institucional que no tiene precedente en nuestra democracia. Y lo que viene, explica La Razón, será el referéndum. Hoy cuenta La Razón que tras las elecciones catalanas Junts va a presentar su propuesta para reformar la ley que regula los referéndums y que esa propuesta se la llevarán a la mesa de Salvador Illa si el socialista gana las elecciones y quiere sacar su investidura. Como escribe Manuel Marín en ABC, de momento con el referéndum el gobierno está en fase de negación. Pasó con los indultos y con la amnistía. Después llegará la fase de ocultación, el tiempo de la negociación secreta, y la cosa culminará con la aparición de los expertos juristas tácticamente diseminados en medios afines capaces de evolucionar cualquier chatarra legal hacia una expectativa sostenible. El referéndum, concluye, se está celebrando ya.
Bueno, un informe que no irá a ningún sitio, pero que deja para la historia que sí hubo fiscales en España que dejaron escrita la aberración que supone la amnistía. A ver, María del Carmen.
Bueno, no irá a ningún sitio, pero yo creo que todos estos informes tienen un valor indudable y tienen un valor político. A lo mejor no tendrán valor jurídico, que algunos sí, depende, ¿no? Pero creo que tienen un valor político innegable, y es que la sociedad española y una parte muy importante pues de la judicatura, de los profesionales independientes, de los altos funcionarios del Estado, están haciendo el debate sobre la amnistía que el gobierno nos quiere hurtar. Y esto ya es algo importante. Es decir, cuando tienes a más allá de que, claro, Álvaro García Ortiz está batiendo todos los récords de sectarismo e ineficacia al frente de la Fiscalía General del Estado, y mira que era difícil superar a Dolores Delgado, pues lo está consiguiendo. Pero más allá de eso, que luego si quieres hablamos, me parece que todos los debates, porque además son papeles y son documentos muy bien fundados, con razones jurídicas y con razones políticas, y ese debate que el gobierno nos quiere hurtar, que el Congreso nos quiere hurtar, se está produciendo en la sociedad española, y hay que utilizar todos los mecanismos que me parece a mí que tengan las instituciones para dar cauce a ese debate, que es el primer logro que hay que conseguir. A partir de ahí, lo del fiscal general del Estado es que es la desgradación de todas las instituciones. Álvaro García Ortiz es a la Fiscalía General del Estado lo que Tezanos al CIS, es decir, alguien que está arrastrando el prestigio de una institución por el fango, por puro seguidismo partidista, hasta llegar a estos niveles tan insólitos como que niegue la colaboración a una institución como es el Senado y como prohíba el debate que le está solicitando buena parte de su Consejo Fiscal. Hay que recordar que este señor ayer mismo, el gobierno tuvo que anular el nombramiento de Dolores Delgado decidido por este fiscal y que le han tumbado los tribunales. Eso en cualquier país normal supone la dimisión del fiscal porque queda completamente desautorizado, pero no, él sigue ahí, RQR, y está llegando tal la rebelión de la carrera que hoy le van a decir que no quieren instruir los sumarios, cosa que había sido una reivindicación clásica de los fiscales, el ser los instructores de los sumarios, porque dicen, en este estado de sometimiento, de presiones y de injerencia del Poder Ejecutivo, no queremos hacerlo porque no se dan las garantías de legalidad e imparcialidad.
A ver, Gorge Bustos.
Sí, ya hemos manifestado muchas veces nuestro asombro sincero ante el hecho de que personas con estudios, con oposiciones importantes aprobadas, con una carrera, un futuro por delante, decidan destruir su carrera por ponerla al servicio de Pedro Sánchez. Álvaro García Ortiz es el último ejemplo. Ya va a tener problemas serios, probablemente va a acabar ante los tribunales él, en persona, por haber revelado los secretos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Es probable que acabe él personalmente ante los tribunales por la denuncia interpuesta por el Colegio de Abogados de Madrid. Y ahora, como cuenta Ángela Martí Alay, se puede enfrentar a un recurso ante la Sala Tercera del Supremo por haber ninguneado a la mitad, al Consejo Fiscal en general, pero es que es la mitad, 6 de 12 los que se están revelando ya públicamente por intento de escamotear sus funciones. Es decir, este hombre pues es un ejemplo más de cómo, no sé si por miedo o por afición, pues deciden someterse a los dictados del Poder Ejecutivo de un solo hombre, de Pedro Sánchez. Hay muchos otros casos, está Marlaska, hay muchos otros, ¿no? Pero nunca dejará de sorprendernos. Ahora bien, fijaos cuál es el panorama institucional del país, cuál es el legado divisivo que deja Pedro Sánchez. Es decir, tenemos al Congreso, al Senado contra el Congreso de los Diputados, un conflicto en ciernes entre el Constitucional y el Supremo. Ahora tenemos al Consejo Fiscal dividido por la mitad. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una mitad de españoles, en general, en sus puestos importantes, que se niegan a destruir la democracia con tal de evitar la alternancia del poder para que la derecha no llegue al poder, que es lo que hace la otra mitad. Es decir, es una especie de guerra civil institucional lo que está provocando Pedro Sánchez en nuestro país. Este es su legado. Él ha aplicado el divide y vencerás hasta tales extremos que las tensiones, las costuras institucionales del país están saltando por los aires ante nuestros ojos. Y habrá gente que le parezca bien, ¿eh? Habrá gente sanchista que le parezca bien. Y bueno, con tal de que no haya alternancia en el poder, nos cargamos la democracia liberal.
Y María del Pilar de la Granja.
Sí. Yo lo que veo es que mucha gente de todas las instituciones está despertando, ¿no? Se consideran que la amnistía es inconstitucional, pero en todo caso consideran, como decía Carmen, que esto es un debate público y que aquí se nos está hurtando, ¿no? Se está hurtando a la opinión pública, porque si tú no estás de acuerdo con la amnistía, pues eres un facha que hay que eliminarte, ¿no? Y si tú no estás de acuerdo con el referéndum, ya ni te cuento. Pero realmente a mí me parece vital, y yo creo que este es el mensaje que hay que mandar ahora mismo, que los catalanes tomen conciencia de lo que significan estas elecciones para Cataluña y para el devenir de España. Estas elecciones en Cataluña no son unas elecciones cualquiera. Aquí ya no es el sé ni el no sé ni el vamos a tirar un poquito más de la cuerda. No, son esenciales para determinar cuál va a ser la futura estructura social y arquitectónica de nuestro país, ¿no? Y yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente tiene que saber que en estas elecciones vota el futuro suyo y el futuro de lo que puede ser España a partir de septiembre de este año.
La propaganda del gobierno con las Golden Visa no oculta el fracaso de las políticas de vivienda, dice los periódicos esta mañana, por lo general.
Sí, al margen, como lo llama la razón, de esa propaganda averiada de las Golden Visa, apenas un 0,4% de las compraventas que se hacen en España. Lo que el país necesita, dice El Mundo hoy, es un plan integral y de consenso sobre uno de sus grandes problemas, este de la vivienda. David Lema escribe una columna en El Mundo sobre esto y dice, sí, es verdad, la Unión Europea lleva tiempo advirtiendo que esas Golden Visas son un coladero para el lavado de dinero, pero decir que favorece la especulación de vivienda en un país como el nuestro es una broma, o no es lo de menos. La especulación en un país en el que cada piso en alquiler se lo disputan 27 familias, donde hay que destinar medio sueldo para pagar un hogar y en el que un piso de 80 metros cuadrados en la capital no baja de los 450.000 euros. En el editorial El Mundo recuerda esas miles de viviendas públicas que Sánchez anuncia cada vez que llegan elecciones, como ahora, pero también reprocha a la oposición que no salga de generalidades como incrementar la oferta de la colaboración pública-privada y concluye que la vivienda es un drama social en España, un círculo vicioso que condena a familias y que retrasa decisiones vitales de los jóvenes, como la paternidad y la maternidad, cuando estamos inmersos en una crisis demográfica.
Bueno, esto, la Golden Visa, para ocultar la inoperancia del gobierno con la vivienda. Hemos juntado antes las veces que dijo Sánchez a lo largo de su presidencia, vamos a hacer 90.000, 100.000, 20.000 más. O sea, no ha hecho ni una vivienda.
Es increíble, ¿no? Fíjate, ayer Julián Salcedo, que es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, en la linterna de COPE, nos decía que de las más de 520.000 viviendas que se vendieron en España el año pasado, solo 1.000 fueron una Golden Visa. 1.000 de 500, de más de 520.000 que te da permiso de residencia durante 3 años.
Es que la cantidad es que es una tomadura de pelo. Yo no sé si es que les produce repulsión la palabra golden, que debe ser pecaminosa, pero es evidente que el volumen, esto se creó en plena crisis en el 2013, tratando, cuando se hunde todo el mercado inmobiliario, tratando de buscar una forma de que vengan inversores a participar de algo que estaba completamente hecho añicos. A partir de ahí, bueno, pues ha tenido el resultado que tiene, pues, y que hay en otros países también. ¿A qué la quieren quitar? Pues que la quiten. Pero esto evidentemente no tiene nada que ver con los problemas que hay de vivienda en España. Y los problemas que hay de vivienda en España se deben, yo creo que básicamente, a un absoluto intervencionismo público en el mercado. Han destrozado el mercado del alquiler, lo han destrozado por completo, y eso hace que no tengas una alternativa a comprar una vivienda. Yo creo que todo ese problema viene básicamente de ese tremendo intervencionismo. Claro, es decir, que esto lo arreglas quitando las Golden, pues es una broma de mal gusto.
Sí, la verdad es que es un poco indignante el trato que dispensa Sánchez a la inteligencia de sus votantes, pero a lo mejor es que funciona. Es decir, hay gente de izquierda que se cree este postureo de lucha de clases con lo de la Golden Visa, cuando el tipo ha prometido 183.000 viviendas, de las cuales no ha construido ninguna, y de repente llega un ciclo electoral y rápidamente mete la vivienda en campaña con esta cosa de populismo tropical, del tipo los ricos, o sea, no vamos a dar casas a los pobres porque no sabemos cómo, por lo menos que los ricos no tengan permiso de residencia, pues, aunque solo afecta al 0,4, es decir, esto no va a aliviar la compra de la vivienda, no va a aliviar los precios, no va a facilitar que las clases populares o las clases medias accedan a la vivienda, pero por lo menos molestamos un poco a los ricos. No, lo que vas a conseguir es que esa inversión vaya a otros países y la pierdas tú, nene. Es evidente. Pero da igual, porque todo se somete al relato. La eficacia hace mucho tiempo que es inviable porque no saben cómo hacer políticas útiles y porque lo único que saben hacer es propaganda, a ser posible esta, la de ricos y pobres y estas cosas, ¿no? Si se lo creen, pues allá hay.